RSI.
Estar informado.
La 1:30, estamos en Mediodía Cope Ourense, aquí Gerardo Cizal, el control técnico, les habla Amelia González y tenemos por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar lo mejor posible para contarles, entre otras cosas, que vamos a hablar de la Mobile Week. ¿Qué es la Mobile Week? Bueno, ya no es la primera vez que se celebra, de ello vamos, como digo, a tratar con nuestros invitados que son, por una parte, la directora del INORDE, Emma González. Hola, Emma, buenos días.
Muy buenos días.
Y por otra parte, Fernando Suárez, que es director del Área de Transparencia y Gobierno Abierto de la Diputación de Ourense. Hola, Fernando, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Tú eres el especialista en esto de las de la técnica, de lo digital. Y no sé por cuál de los dos empezar, por Fernando, para que nos explique, para que nos recuerde qué es la Mobile Week, que se va a celebrar este año del 15 al 18 de septiembre, ¿no?
Efectivamente, la vamos a celebrar no solo en la ciudad de Ourense, sino en toda la provincia. Queremos deslocalizar para cubrir el principal objetivo de la Mobile Week, que es llegar con la tecnología a toda la ciudadanía, que la ciudadanía entienda el contexto de cambio en el que estamos, en el que vivimos de la mano de la tecnología, para mí la mayor revolución en la historia de la humanidad, y cómo podemos acercarles el uso de una forma amigable a todos estos colectivos, desde los niños, los adolescentes, los profesionales también de los distintos sectores, pero también a la gente mayor, que tiene una oportunidad fantástica para abrazar la tecnología y ver todo lo que les aporta en su día a día.
Y que son, creo que, los más reacios, ¿no?, en introducirse en esto de los ordenadores, de los teléfonos móviles, de Internet. ¿Cómo se les acerca precisamente a ellos algo a lo que están poniendo unas barreras muy grandes ellos mismos?
Pues haciéndoles ver que realmente les aporta valor en su vida, ¿no? Y por lo tanto vamos a hacer no solo charlas, sino también, sobre todo, talleres. Queremos que la Mobile sea muy participativa, muy interactiva. Y a la gente mayor, por ejemplo, les vamos a ayudar con talleres del uso de dispositivos móviles, de redes sociales, pero acercándoles también a cómo esto les puede facilitar su mejora, ¿no?, en el día a día. Por ejemplo, simulando el recorrido del Camino de Santiago en sus propias localidades, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es que vean que poco a poco les aporta valor y, sobre todo, que pierdan ese miedo inicial y que, a raíz de ese primer uso, esa primera experiencia, que sea muy positiva y que genere curiosidad para continuar profundizando. Y también queremos, pues, acercar generaciones, ¿no? ¿Sí? Vemos que hay un salto muy grande entre los jóvenes que son, no me gusta el término nativos digitales, pero sí que han nacido en un entorno tecnológicamente muy avanzado, y como a medida que avanzamos en edades y en generaciones, pues esta cercanía a la tecnología cada vez es mayor, ¿no? Y por lo tanto, si desde los jóvenes podemos acercar la tecnología a los mayores, creemos que también podemos llegar a todos los colectivos.
Sí, parece que los niños ya nacen con el gen de la tecnología implantado, pues eso, en su propio cuerpo, y no les cuesta absolutamente nada manejar los dispositivos móviles. Ves a bebés con un teléfono móvil, con una tablet, y como si nada ocurriera, y algunos padres dicen, ay, no toques, no, ¿cómo que no toques? El niño sabe dónde tiene que tocar perfectamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sucedido esto, Fernando? Si es que se puede saber, no lo sé.
Bueno, yo creo que deben de tocar, como tú bien dices, porque la tecnología forma parte de su vida, de su proceso educativo, de su proceso de crecimiento como personas, y cada vez lo va a hacer más, ¿no? Y en su futuro también laboral, profesional, relacional, pues la tecnología va a estar presente. Entonces yo creo que es importante que también los que tenemos responsabilidad en la educación de jóvenes, de niños, de hijos, nos impliquemos. Aquí también vamos a dar las pautas de cómo debemos de afrontar esta educación, ¿no? Y conocer para ello, por ejemplo, los riesgos que supone el uso de las tecnologías. Porque efectivamente nacen casi con el dispositivo debajo del brazo, lo tienen desde la cuna, sí, sí. Pero a veces no los hemos ayudado a entender cómo usarlo con seguridad y de una forma más responsable, ¿no? Y ahí también tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y vamos a dar esas pautas también a los padres y educadores.
Decía que estaba también con nosotros, como no, la directora del INORDE, Emma González. ¿Cuál es el papel precisamente del INORDE en esta Mobile Week?
Pues INORDE, a petición del comité organizador y con ese objetivo que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en el momento que hace esta apuesta estratégica y consigue traer este evento a la provincia de Ourense a través del convenio con Mobile World Capital, siempre incide en que esta es la única mobile que hay en toda España que tiene una dimensión provincial. Y desde Inorde, pues también lo que tratamos es de contribuir a esa deslocalización y sobre todo con aquellos contenidos más dirigidos a los sectores fundamentalmente con los que trabajamos, ¿no? Hablo del ámbito empresarial, muy especialmente en esa dimensión de la producción agroalimentaria. Habrá, por lo tanto, pues actividades que se inician en la mobile, aunque van a tener un recorrido, que trabajamos en cooperación con la Confederación de Empresarios de Ourense, de sostenibilidad, de promover mediante la digitalización la sostenibilidad en el sector agroalimentario. Habrá actividades relacionadas con la economía circular en nuestro laboratorio, en nuestro centro agroganadero de Xinzo de Limia, que el año pasado en Mobile Week inauguramos el laboratorio de economía circular, y este año pues damos ya más pasos y tendremos en colaboración con Viratec el clúster de la economía circular de Galicia, con Viacua, que es uno de los patrocinadores, una actividad práctica en una de nuestras fincas experimentales sobre la digitalización del riego del agua, un uh-huh. aspecto tan determinante en la transición ecológica, en afrontar ese reto del cambio climático y en el que la digitalización pues es un aspecto esencial. Entonces, estos contenidos no solo forman parte de esa cultura en la digitalización aplicada a estos sectores, sino también en lo que puede ser el relevo generacional en ese ámbito. Y, por supuesto, también en el turismo, donde nos toca de nuevo colaborar en ese ámbito a Fernando Suárez y a mí en dos grandes proyectos estratégicos que está promoviendo la Diputación y que también el presidente tiene ha luchado tanto por ellos, el proyecto DTI de digitalización del destino turístico, que él es el director y que yo le acompaño, y el plan de sostenibilidad turística en Ourense Termal. Y ahí pues habrá actividades como por ejemplo circuitos de orientación en la ciudad de Ourense en el día 17, donde haciendo distintos recorridos con balizas y códigos QR se podrá hacer un recorrido y conocer también información sobre recursos turísticos de la provincia de Ourense, o el geocaching, que ya venimos trabajando hace un par de años en el geodestino Terra de Celanova, Serra do Xurés, y en colaboración con colectivos como por ejemplo pues Asesou, que es un club de montañismo y escalada en Ourense, pues harán prácticas y irán al territorio, es decir, visitarán el propio rural, porque la tecnología no quiere decir que nos tengamos que quedar encerrados en casa con los dispositivos móviles, sino que nos pueden ayudar a descubrir maravillosos entornos naturales de la provincia de Ourense.
Para todo ello, tenemos solamente 2 minutos, pero Fernando, ¿tenemos cobertura y tenemos toda la infraestructura necesaria para manejarnos en esta digitalización en toda la provincia?
Bueno, faltan dar pasos para que esa cobertura de banda ancha llegue a todos los rincones de la provincia. Se están dando pasos, no es fácil por la dispersión poblacional, por la dificultad de orografía. Vamos a hablar también de 5G, vamos a hablar también uh-huh. de qué oportunidades genera esta nueva tecnología. Y creo que lo que es importante sobre todo es implicar a la gente, que la gente perciba que la tecnología está aquí, que está aquí para quedarse, que nos puede facilitar nuestra vida a todos los niveles, relacionales, laborales, personales, etcétera. Y por lo tanto, que poco a poco también, cuanta más tecnología demandemos, más fácil va a ser esa transición y ese avance para llegar a todos los rincones de la provincia.
No nos queda otra. Estamos enganchados y vamos a tener que seguir enganchados a esto de la tecnología si queremos ir avanzando y avanzar en todos los aspectos de la vida, está claro, ¿no, Emma?
Es que es fundamental y, como decía, creo que puede jugar un papel esencial en esa transición que necesita hacer nuestro territorio y en la fijación de población en el rural, la lucha contra la despoblación y contra el cambio climático. La tecnología para nosotros puede ser fundamental. También hablaremos en el programa de financiación, de acceso a la financiación, tanto para las empresas como para el ámbito público, sus fondos europeos, en los que también se pueden atraer proyectos tractores relacionados con la tecnología.
La cita comenzará el día 15, ¿a qué hora y dónde?
Empezará el 15 en la mañana de ese día, en el Centro Cultural Marcos Valcarce, y bueno, a lo largo de esos 4 días tenemos múltiples actividades que finalizaremos el domingo 18 con un día centrado en las familias, el Family Day, en el que habrá actividades para niños, talleres prácticos de programación, de robótica, etcétera, acompañados también de charlas, conferencias para los padres, para que también puedan conocer el entorno en el que sus hijos se están moviendo.
Como no podía ser de otra forma, la información la encontramos en internet, de la Mobile Week, la dirección de internet...
Hay una página específica, Mobile Week, para Odense, y la propia página de la Diputación, en la que daremos también información puntual de todos los avances en el programa.
Pues hay que consultarla. Fernando Suárez, Emma González, muchísimas gracias por acompañarnos. Que sea todo un éxito. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida, hoy vamos a hablar de mitos sobre la higiene dental y para ello nos acompaña el higienista Diego Vieites. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es un mito que ir al dentista duele?
Pues en realidad no. Sí que tenemos que diferenciar entre dos tipos de pacientes. Quizás los pacientes de edad más avanzada que han tenido pues algún trauma cuando eran niños, ya que la odontología... Hace muchos años no era la misma odontología que se utiliza hoy en día. Y también los niños que no han acudido al dentista y pueden tener ese miedo a lo desconocido. Realmente para esos tipos de pacientes de edad más avanzada tenemos que tener un trato más personalizado, transmitirle tranquilidad, que sepan que existe la anestesia si tienen que hacer algún tipo de tratamiento. Y para los niños la mejor manera de que ese miedo desaparezca pues es acudir al dentista cada vez más jóvenes e ir haciendo revisiones periódicas y que tengan claro que lo más importante para que ese miedo, ese dolor no exista es una buena prevención.
¿Hay que enjuagarse después de cepillar los dientes?
Claro que no. El correcto cepillado se debe de hacer sin mojar el cepillo previamente, aplicando un tamaño de guisante de pasta, luego cepillarse por todos los dientes, siempre partiendo desde la encía hacia el lado contrario, y una vez que cepillamos por toda la superficie del diente, debemos escupir los excesos de pasta, pero no jugarse con agua, para que la pasta y esas partículas que tiene la pasta y esa concentración de flúor actúen como medida preventiva.
¿El uso de seda después de cepillarse los dientes es un mito?
También es un mito. Para hacerlo de manera correcta se debe de hacer previamente al cepillado. Todos esos complementos, bien sea la seda, los cepillos interdentales o incluso el irrigador dental, se deben de hacer antes de pasar el cepillo.
Otro asunto, ¿cepillo eléctrico o cepillo manual?
Bueno, mucha gente, incluso muchas casas comerciales nos venden que es mejor el cepillo eléctrico, pero en realidad se puede hacer un correcto cepillado con el cepillo manual de toda la vida. De hecho, tendemos a pensar eso, a entregarle a un niño que no es capaz de cepillarse con el cepillo manual correctamente, le entregamos un cepillo eléctrico porque pensamos que lo van a hacer mejor, pero no es así.
¿Dañar o hacer una limpieza daña el esmalte? ¿Hacer una limpieza daña el esmalte?
Está claro que si hiciésemos una limpieza todos los días, pues sí que nuestro esmalte correría peligro, pero se deben de hacer las limpiezas cuando son necesarias. Sí que es cierto que el esmalte queda un poquito más poroso, pero después de utilizar ultrasonidos aplicamos una pasta profilática que lo que hace es pulir esa superficie del diente.
¿Es un mito que debemos empezar a lavar los dientes con 2 o 3 años?
Por supuesto que sí. Debemos empezar a cepillar los dientes con la erupción del primer diente. Es decir, los bebés generalmente les sale sobre los 6 meses ese primer diente. Entonces los padres ya deben de empezar a cepillárselo con un cepillo que sea de nylon, evitando los cepillos de silicona y utilizando pastas de 1000 partículas por millón de flúor.
¿En las revisiones cuándo se tienen que hacer?
Ahí también existen mitos de que tienen que ser sí o sí cada año, cada 2 años, al igual que las limpiezas, pero sí que En nuestra clínica trabajamos un poquito dependiendo del paciente. Pues los niños generalmente suelen ser cada 3-6 meses, un poquito en función del estado de su boca. Y en los adultos también un poquito igual. Hay pacientes que pueden hacer esas revisiones o esas limpiezas cada año, pero sí que hay pacientes que tienen que reducir los tiempos.
Pues son mitos sobre la higiene dental y nos lo ha contado el higienista Diego Vieites, a quien le agradecemos su presencia con nosotros de la clínica Mora y Bastida. Diego, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Pues son las 2:45, vamos a hacer una breve pausa y seguimos en Mediodía COPE. Menos 10. Y viticultores del Ribeiro están denunciando los destrozos que los jabalíes realizan en los viñedos en estos días previos a la vendimia. En los últimos días, el sindicato Unión Agrarias está recibiendo las quejas principalmente de cosecheros de Beade, Carballeda de Avia y Toén, donde los jabalíes están comiendo los racimos de uva madura. Escuchamos a Carlos Basado, responsable del área de viticultura de Unións Agrarias, en declaraciones a COPE Ourense.
Cada vez se intensifica máis esos ataques de xabarín que en manadas pois entran nas viñas, incluso, como me decía alguna persoa ayer, nunha noite se poden arrasar máis de 2.000 kilos de uvas, que é dicir, entran en esas uvas maduras que xa están para vendimiar, entran, as comen, as tiran ao suelo, que ao final pois, é un pouco tirar o traballo de todo un ano, pois te quedas sin nada, non?
Los animales entran en las parcelas que no se pueden cerrar, pero también traspasan cercados que incluso están protegidos con pastores eléctricos. Desde Unións Agrarias piden a la Xunta que gestione un control sobre la población de jabalíes, ya que si el número de estos animales sigue creciendo, también crecerán los daños a los agricultores, lo que puede hacer abandonar el campo a los afectados. Escuchamos de nuevo a Carlos Basalo.
Gestionar, trátase de intentar baixar ese número de xabalíes, pois como sea, con trampas, con que sea, pero baixar ese número de xabalíes, porque o que está facendo é que a moita xente a vai a facer abandonar a agricultura, porque se traballas un ano entero, e cando vas neste caso a vendimiar, pois non tens que vendimiar, o que faz é que un ano tras outro non podes aguantar eso. Entón, a Xunta o que ten que facer é unha xestión de a fauna salvaxe.
Es la 1:52, yo soy Amelia González, esto es Mediodía en COPE Ourense, vamos a ver como está el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues estamos viendo ya alguna nubecilla sobre el cielo de Ourense. Y dice Meteo Galicia que en las próximas horas pues habrá cielos con nubes y claros. También momentos poco nubosos o despejados y nieblas, eso sí, mañana jueves, como las hubo esta mañana, la mañana de este miércoles. La temperatura a esta hora es de 26 grados en Ourense, en Obarco también tienen 26 grados y también los tienen, la misma temperatura tienen en Verín. La máxima del día puede llegar a los 29 grados en Verín y a 30 tanto en Obarco como en la ciudad de Asbury.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Miramos las incidencias que marca la DGT a través de su página web en lo que respecta a las carreteras de la provincia de Ourense. Y destacamos, por ejemplo, el corte del carril izquierdo que se produce entre los kilómetros 230 y 231.500 de la autovía A52, entre Casa Grande y Santa Uxía, dirección Vigo. Atención, porque, repito, en ese tramo de 1,5 kilómetros, el carril izquierdo está cerrado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en UIE.edu.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La moción de censura en Ourense es asunto cerrado. Lo ha dicho el presidente de la Xunta y del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, que hoy ha asegurado que el Partido Socialista de Galicia se abrió en canal y al final han dicho que no hay ninguna propuesta para relevar a Gonzalo Pérez Jácome de la Alcaldía de Ourense. En declaraciones a los medios, Rueda ha insistido en que el PSOE de Ourense planteó una propuesta al Partido Popular y antes de que su partido pudiera considerarla, comenzaron los desmentidos, las discusiones y los rifirrafes en la formación socialista, lo que supone su día a día en tantos sitios de Galicia, ha dicho Rueda. El líder del PP gallego señaló que querían saber si había una oferta para considerarla y que se aclarasen entre ellos. Tras muchas discusiones, tras abrirse en canal, al final lo que dijeron es que no hay ninguna propuesta, a pesar de ello, a pesar de que sí la hubo. Y por lo tanto, asunto cerrado, nada que considerar. El Partido Socialista de Galicia se desmintió a sí mismo, ha afirmado Alfonso Rueda. Y es que ayer la dirección del PSDG-PSOE, con su secretario general, Valentín González Formoso, a la cabeza, pactó con los responsables locales y el portavoz socialista del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Villarino, desistir de la presentación de la moción contra Gonzalo Pérez Jácome y centrar los esfuerzos en presentar a la ciudadanía de Ourense un proyecto ilusionante para un futuro que ya está a las puertas. Así lo han explicado en un comunicado en el que los socialistas señalan que no pueden admitir condiciones o pactos que limiten acuerdos entre fuerzas progresistas para el futuro e inciden en que la responsabilidad del desgobierno de la ciudad de Ourense es solo de su alcalde y de quien lo sustentó durante 3 años y 3 meses, en referencia a los populares que llegaron a formar parte del gobierno local. Hablando del Ayuntamiento de Ourense, el Bloque Nacionalista Galego cuestiona la reforma del Estadio de Ocouto. A pocos días de que comiencen las competiciones en segunda y tercera división, critican que el terreno de juego no se encuentre en unas condiciones mínimas, lo que consideran perjudica a los intereses de los clubes que lo utilizan. Vamos a escuchar al portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara.
E tamén preocupa o estado do terreo de xogo. Non existe un mantemento adecuado das instalacións, moito menos do terreo de xogo, que ten que soportar que xoguen 2 equipos nel, polo que os coidados e mesmo o mimo con que se debería de manter brila pola súa ausencia. E esta situación produce graves prexuicios aos deportistas que fan uso do mesmo, supón un risco para a súa integridade física e merma a calidade que se lle pode ofrecer aos afeccionados e afeccionadas, por non mencionar a lamentable imaxe que ofrecemos da cidade, pois a meirande parte dos encontros serán televisados.
Vamos con outros temas, porque el fuego quema en Ourense 277 hectáreas de superficie. Desde las 8:15 de ayer se encuentra controlado el incendio que afecta a 75 hectáreas del Ayuntamiento de Melón. Un incendio que comenzó en la parroquia de Kings y en el que hasta ahora han trabajado 12 agentes, 19 brigadas, 4 motobombas, una pala, 4 aviones y 3 helicópteros. Según el último parte o el parte emitido a primera hora de esta mañana por la Consellería de Medio Rural, todavía está activo el fuego que quema 62 hectáreas en el concello de Cenlle, donde los medios de extinción empleados desde que se inició el pasado lunes son 2 técnicos, 23 agentes, 49 brigadas, 30 motobombas, 3 palas, 1 unidad técnica de apoyo, 8 aviones y 9 helicópteros. Y por lo que respecta al incendio de Oimbra, un fuego que también comenzó el lunes, cuando entró desde Portugal por la parroquia de Bousés, quema 140 hectáreas de terreno. Está estabilizado y aquí se han empleado en las labores de extinción los trabajos de 10 agentes, 25 brigadas, 14 motobombas, 4 palas, 4 aviones y 3 helicópteros. Y el concello de Padrenda registró esta madrugada un pequeño terremoto de 1,5 grados de magnitud. Según los datos recogidos por el Instituto Geográfico Nacional, el temblor se produjo a las 4 menos 10 de la madrugada y su epicentro se localizó a 14 kilómetros de profundidad. Ayer mismo se producía otro pequeño temblor en Padrenda. Ocurría a las 6 y 35 de la mañana y en este caso fue de 2,1 grados de magnitud y con epicentro a 21 kilómetros de profundidad. Y les contamos también que a finales de esta semana se van a realizar las pruebas de bombeo de agua desde el río Avia hasta la estación de tratamiento de agua potable de Rivadavia. Ya se está ejecutando la obra del tramo final del trazado de casi 2 kilómetros que recorrerá la tubería que trasladará el agua del río al depósito desde el que se da servicio a unos 5.000 vecinos. Se han llevado a cabo 1.500 metros de los 1.700 que tiene el trazado y se está asentando la tubería instalada. Actualmente se está manteniendo el depósito de la estación de tratamiento de agua potable con el agua que trasladan los camiones cisterna, ya que el volumen de captación desde el río Maquians es prácticamente nulo. Y el equipo Roca de la Guardia Civil de Celanova tomó declaración en calidad de investigada a una vecina de Santa Coma de Bande, de 54 años de edad, como presunta autora de un supuesto delito contra la salud pública. En un registro de su domicilio, los agentes localizaron 150 gramos de marihuana, una bellota de hachís y 2 plantas de marihuana en un invernadero anexo a la vivienda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.